Acabo de grabar el Puti Club Solidario. No sé cómo se va a escuchar esto porque tengo la puerta abierta y no puedo cerrarlo. Pero yo tenía ganas como que de hacer otro episodio regular, no específicamente Puti Club, para temporada acuariana. Pues porque se ha dado mucho trabajo interno que quería compartir. Y da la casualidad que ayer, pues, digo, coño, voy a grabar el 13, porque el 13, que era hoy, se cumple un año de que mi titi Dali, Migdalia, la hermana mayor de mi mamá, pues partió de este plano. Y particularmente por la cuestión de que mi tía padeció de esquizofrenia por un par de años. Y en el constante trabajo que yo me veo haciendo de desempacar las situaciones de salud mental de mi familia y mía, y particularmente de diciembre para acá y todas estas semanas que hemos estado struggling pues con cosas mías, de mi salud emocional y de mi hija, de mis hijas realmente, no solamente una de ellas, pero de mis hijas, pues pensé en que sería una buena oportunidad aprovechar la fecha para, pues, no dejarle dar énfasis en que estamos bien claros que es bien importante la salud mental, pero realmente no entendemos o pichamos, o no sé qué es lo que pasa, que no cuajamos, tal vez en la pobreza, no cuajamos con la realidad de que la salud mental está afectada por el sistema entero en el que vivimos, no solamente el sistema de salud mental de Puerto Rico, sino el capitalismo entero como tal. Y que, volvemos, esto no se trata de romantizar momentos del pasado, pero sí hay muchos elementos y mucha información dentro de lo que son las culturas de sanación holísticas across the board que abordan cosas que sabemos que no sirven. Hello, ayer mismo yo publiqué un artículo, creo que era de Vice, de que las compañías, no he visto el artículo como tal, pero hablaba, o sea, no he podido leerlo detenidamente como tal, pero hablaba de que las compañías que trabajaban con psicodélicos, con hongos, iban a irse public. Irse public es que están ya hay acciones, ya hay pendejas de Wall Street y todo eso. Y yo me quedé como que, wow, tú sabes, todo esto son conocimientos ancestrales, comodificados, mercadeados, y como nosotros estamos tan culturizados dentro de lo que es el capitalismo, pues obviamente muchos nos vamos en el viaje como que, pues, pero alguien invirtió, ese es su trabajo, hay que ser pagado. Entonces son cosas que nosotros inherentemente tenemos a nivel cultural. Siempre. Lo que pasa es que obviamente, pues, el advenimiento de la medicina occidental, pues, también ha ayudado a un montón de cosas. Eso no se niega. Pero es como yo digo, estamos tan atrasados en cosas que se supone que estemos tan adelante, y es porque hemos desplazado totalmente la parte intuitiva del conocimiento, por supuestamente sustituirla por una parte irracional, pero dentro de la racionalidad tiene que haber intuitividad, intuición, whatever, I don't care. Anyways, también compartí en estos días un artículo que tengo que volver a leer, que siempre lo he llevado bien presente, precisamente por mi tía y por mi primo, que está dentro del espectro autismo. Y era una lectura que decía: ¿qué ve un chamán cuando entra a un hospital psiquiátrico? Y el artículo, bueno, y no lo leí antes de este episodio, coño. Yo creo que puedo aquí rapidito acceder a él. Deja ver cuando lo puse. Pero básicamente es eso, de que un chamán ve muchas issues espirituales cuando entra a un hospital psiquiátrico. Y yo creo que alguien en mi familia me había comentado de que cuando a mi tía le diagnosticaron la esquizofrenia, algo le habían dicho a mi abuela acerca de trabajos espirituales, emocionales. Y yo sé que mucha gente se puede ir en la de que, ah, eso funciona solamente si tú estás débil o eso no pasa, pero ¿quién está fortalecido en este sistema? Y recuerden que el ser fortalecido, el tener fortaleza de algún lado, sea tuya o externa, es un privilegio. Es un privilegio. Estoy tratando de ver si lo veo, coño. Sería muy bueno. Si me escucho un poco lejos, es porque estoy hablando de lejos al micrófono. Y mira, aquí estaba lo del otro que decía: Move over, pot. Psychedelic companies are about to go public. Entonces, pero nada, sabemos que el sistema de tratamiento de lo que se llama salud mental es bien reduccionista, le echa la culpa a la víctima, patologiza todo, porque pues, tenemos que vivir supuestamente con ciertos patrones correctos y saludables de lo que tiene que ver la salud mental y emocional. Pero claro, ¿cómo va a haber salud mental y emocional en una colonia? Como obviamente nosotros no sabemos identificar lo que constituye una colonia más allá del estatus político, pues estas son preguntas que son una pendejada cabrona para contestar. Yo puedo hablar esto relax. Puede ser que si lo hable con mi abuela, ella pueda en parte entenderlo. Mi abuela, como buena acuariana, a veces es bastante puesta para el problema. Pero háblalo con mis tías, baby boomers. Yo no sé. Aunque sabrá Dios, la gente afloja con el tiempo. Y a veces la gente, ¿sabe? También uno tiene que estar bien consciente que no todo es estático y que la gente cambia. Mano, no encuentro el jodido artículo. Pero lo voy a hablar. La versión es que grave. Porque esto es un tema que yo nunca dejo de hablar. Lo del trauma y cómo nos afecta. Sigo aprendiendo cada día más y quiero seguir aprendiendo porque pues uno quiere descifrar las situaciones familiares que uno carga, porque también yo lo he hablado ya, que lo que llevó a mi madre a irse de este plano tiene 100% que ver con la salud emocional en la que ella se encontraba, en cómo en las mujeres, en las personas culturizadas como mujeres, las adicciones son algo más vergonzoso, que carga más estigmas, pues la misoginia, el machismo, el sistema, como esa presión que nos pone el capitalismo del performance que tenemos que dar ante la sociedad, nos pone tanta presión que entonces cuando no nos sentimos al 100% tenemos que recurrir a escondernos y automedicarnos. Y el hecho de que las pérdidas también, por eso yo hablo mucho de las pérdidas, por eso hoy quería hablar y honrar a mi tía, porque yo sé que también mi mamá probablemente almacenó mucho dolor tras la pérdida de su papá, que creo que he hablado antes, que fue una pérdida que pasó mientras ella estaba embarazada de mí. La pérdida de mi papá, que fue algo que nunca se habló y se exploró entre mi mamá y yo, por esta misma cuestión de que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que producir. Mi mamá tenía que volver a la escuela, al trabajo, yo tenía que volver a la escuela, y el dolor es tanto que no se puede hablar de esto, y que eventualmente ella no pudiera con unas presiones, ella no pudo bregar con el empuje de que yo había tomado unas decisiones independientes de lo que había planificado y que ella tenía mucho que ver con yo tomar esas decisiones. Toda esta presión que finalmente te mata y te agobia. Y yo misma siento cómo todas estas presiones me matan y me agobian. Yo siento como yo sé que estoy teniendo issues emocionales, slash mentales, psicológicos, y saber que el sistema que está allá afuera, que se supone que me ayude, va a ser reduccionista, va a ser misógino, va a ser victim blaming, y donde están las herramientas que son más holísticas, que yo sé que son las que pueden bregar, pues los planes no las cubren, hay mucho manto de privilegio en la conversación de quién las tiene y quién no puede accederla. Yo misma quiero bregar con esto para ayudar a otros a gestar estos espacios accesibles de estos cuidados, Pero entonces lo mismo que estoy tratando de curar es lo mismo que me aprisiona y el sistema y los chavos y me cortan el agua y esto y lo otro. O sea, es horrible tratar de hacer el trabajo mientras el remolino te chupa hacia adentro. Y todo esto, y es de hecho, mi abuela cumple mañana, hoy mi tía cumple el aniversario, es bien fuerte, porque abuela representa toda esa fuerza de pararse y demandar justicia. O sea, mi abuela nació en el 32, tiene unas cosas que son unas presiones que me imagino que ella sometió a sus hijas precisamente por la presión que se le ponía a esa gente que sabe, que crió y hizo su vida después de la Guerra Segunda Mundial. Pero mi abuela es una persona que a veces yo le puedo decir unas cosas y aunque pues nuestras diferencias y brechas generacionales están ahí, ella tiene mucho sentido común y tiene mucha fuerza acuariana de exigir justicia y de esto está mal, esto está mal. Y pues tengo que corregirle constantemente y recordarle que no estamos viviendo en los tiempos que ella vivía. Pero por lo menos muchas veces termina dándome la razón. Y hace no tanto ella estaba bien triste porque ella estaba allá en Boston, mi tía falleció en Boston. Y abuela está por allá hace par de meses y ella estaba diciéndome, pues que sabrá Dios, porque mi tía, mi abuela tuvo que cederle darle la tutela a mi otra tía de mi tía Dali, de quien falleció, porque pues ya abuela ya estaba bien debilitada, ya por su edad y por la muerte de mami. Y Titi Dali se enfermó a los 27 años y ya tenía su seguro social. Y pues mi tía se encargó de programar el cuidado y de ser partícipe en él, pero allá en Boston. Y parece que abuela con lo del frío, y más que Titi murió para esta fecha, que ya lo he dicho como 5 veces, pues abuela estaba llorando, como que ay bendito. Ella con este frío probablemente quería estar en su isla y el calor. Y ¿sabes? Ella se fue, olvídate, bien triste. Y yo le estaba diciendo, mira abuela, nada de lo que yo te diga te va a traer a tu hija y no quiero que pienses que estoy tratando de hacer esto. Y más ya cuando y yo tenemos una pérdida tan devastadora en común como fue la de mami. Y yo le digo, pero quiero que tú te sientas bien con el rol que ejerciste. O sea, mi tía podíamos decir que era como que una de las loquitas, entre comillas, usando términos incorrectos, una de las loquitas del barrio. Pero los otros loquitos, muchos de ellos venían, tú sabes, de más pobreza, de tener menos gente a su alrededor. Y mi tía siempre tuvo a mi abuela, siempre tuvo a mis tías. Mi tía era súper high maintenance en su cuidado, aunque pues también como estaba luchando, pues no podía hacer ciertas cosas, ya no podía vivir sola. Y yo le estaba dejando saber a mi abuela que ¿sabes? Que no, que ella y sus hijas dieron el todo por mi tía todo el tiempo y que yo siempre vi a mi tía cuidada, sintiéndose amada, igual peleábamos con ella. Igual pasaron muchos eventos bien weird cuando yo era chiquita. Yo me envenené una vez con Aldol, porque abuela le echaba Aldol a los jugos para que Titi se los bebiera. El Aldol es horrible. El que alguna vez le han administrado Aldol sabe de lo que hablo. Y me envenené y eso fue horrendo. Horrendo, horrendo. Solamente lo pude equiparar un poco a cuando me tomé todo el Demerol cuando paría a Alina. Pero sí, tú sabes, le estaba dando ese honor a mi abuela de que se sintiera satisfecha, de que nunca se rindió por su hija y de que siempre estuvo ahí. Y pues uno tiene sus issues familiares y cosas que yo creo que en mi caso pasaron más cuando me convertí en una adulta y mi mamá luego se murió. Pero mi familia a mí me dio una base bastante buena y mi tía fue parte de esa base. Y mi tía siempre me demostró mucho amor. Yo fui la primera sobrina. Y Titi Dalí todo el mundo la conocía. Ella le cogía a los chavos abuela de su seguro social y se iba a comprar cosas por todo el pueblo. Se iba para La Reina y para La Sirena a comprar Yanaté, la colonia, a comprar crema de todo. Le cambiaba el nombre a todo el mundo. Todo el mundo en Humacao usted puede hablar de que mi tía le decía un nombre en particular que no era el suyo. Le traía donitas, le traía muchas cosas. Mi tía era un ser muy especial. Yo siempre he dicho que si mi mamá iba a querer que una escogiera, y mi mamá amaba a todas sus hermanas, pero si escogiera una hermana que le siguiera en su camino de acompañarla en el plano que no es este, fuera mi tía Dalí. Mi mamá cuidó mucho a mi tía, mi mamá era un ser sumamente especial. Y la pérdida de mi mamá de verdad que nos tiró en un loop, nos cambió la vida por siempre. Yo creo que pues ahora 10 años después, 10 años y medio, pues, como el día que se murió Titi, 10 años y medio después, y 10 años y medio con 6 meses y una semana, puedo darle nombre y apellido a la devastación que dejó la pérdida de mi mamá, a todas nosotras, porque mi mamá tenía una sabiduría nata destructiva que cada día más me doy cuenta de lo duro que me ha azotado y que me azota y me azotará toda mi vida. Y pues son unos duelos que uno tiene que explorarlos y abrirlos para entender por qué uno actúa de cierta manera y de dónde salen los dolores y la jodienda y todo eso. Así que nada, hoy honro a mi tía, honro a todas las personas que son patologizadas y son estigmatizadas, que intentan borrarles, que les restan valor, que que tienen un sello de que tienen una enfermedad mental, que para mí yo le digo una enfermedad. Yo le llamo todo esto simplemente el resultado del mundo en que vivimos, y todo eso se refleja en nuestros cuerpos y se somatiza. Y son enfermedades físicas, son enfermedades fisiológicas, son emocionales, y tenemos que dejar de verlas como que estas personas tienen que ajustarse a nosotros. Nosotros estamos falsamente ajustados, o sea, estamos con unas ideas falsas acerca de a lo que tenemos que ajustarnos y acomodarnos a un sistema que cada vez más nos empobrece y nos quita años de vida, y para colmo, esos años de vida que nos quita, o sea, esos años que nos restan, no se viven en felicidad, o por lo menos en serenidad, que es lo más importante. Así que le dedico este espacio a todas estas personas, a mi tía Dali, a mi mamá, a mí, a toda la neurodiversidad del mundo, y a que encontremos, a que tengamos la sabiduría suficiente para dejarnos llevar por aquellas personas que nos quieren poner en contacto con nuestros dolores para soltar, y así se crea una ola masiva de exploración y sanación y de construcción de todo lo que nos esclaviza. Yes.